vete a merendar.
Dicen, vete a merendar.
Avui, una hora més tard, venerarem amb Marc Serra, tot i que tenim moltes ganes de fer-ho, i, a més, en fi, el convidat que ens acompanyarà. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com esteu? Felicitats a tots i a totes.
Igualment.
Avui amb una persona que menja el Telenotícies, de vegades això es diu, menja el Telenotícies, ho has fet tot. Doncs és literal. Menja el Telenotícies, ho ha fet tot. S'ha passejat per totes les cadenes de televisió nacional, llicenciat en dret, professor universitari, actor, presentador, gestor d'un teatre, que per fer això s'ha de tenir molta paciència, i ara diu aquestes coses.
Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos al Premio Justo. ¿Listos para empezar? Sí. ¡A jugar!
A jugar, a jugar. Avui, a més, comentarem el retorn d'això de Precio Justo, que té aquesta banda sonora més, més marxa. Mira,
han passat els anys,
eh? La gent la balla a casa, eh? Però també coincidint amb el Dia Internacional del Petó, bufarem les espelmes del pastís d'aniversari dels 5 anys de First Dates. És un plaer saludar avui a Carlos Sobera. Carlos, bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda.
Què tal?
Què tal?
Muy bien, molt bé.
La bailáis en casa, la nova sintonia de Precio Justo?
Hombre, es que es para bailarla. Yo cada vez que la escucho se me van las piernas en el plató. No puedo evitarlo. Bueno, da igual que estén con descripción de escaparate, lo que fuere, que se me van las piernas.
Se te van las piernas y se te va la salud, ¿no? Porque este programa tiene muchísima marcha, mucho ritmo. Estáis gritando, aplaudiendo.
Es mucha salud. Sí, sí, sí. Lo pasamos muy bien. Hemos creado ahí un clima de fiesta, de vamos a pasarlo bien, de vamos a divertirnos, que la verdad es que todo el mundo lo es cómplice en ese sentido y se cumple, sí, sí.
Ahora lo vamos a comentar más concretamente, pero nos gustaría saber el secreto de tu cabeza, porque claro, tienes ahí un First Dates, tienes El Precio Justo, tienes Supervivientes, además tienes la obra de teatro de Jordi Sánchez, con quien hablamos hace unos días en Madrid, Asesinos Todos. Luego, la cabeza, ¿cómo se organiza? Y las grabaciones, ¿cómo se organizan? Porque yo lo mezclaría todo.
Bueno,
a jugar en Supervivientes, El Precio Justo, La Isla, y yo no sé cómo lo hace.
Pues contarías una buena tortilla. Hombre, yo les tomo el pelo a veces cuando llego a plató, sobre todo en El Precio Justo, les digo, perdona, ¿este programa que hacemos hoy cuál es? pero no, la verdad.
Le debes caer muy bien a directores y directoras, ¿no? Con este comentario.
Sí, debo caerles de maravilla. La verdad es que es bastante fácil, ¿eh? Organizar los calendarios está chupado. El único inconveniente es con el teatro, porque aunque tenga grabaciones de tele, luego a las 8 hay que ir al teatro sí o sí, indefectiblemente, y ahí sí que la jornada se hace ya muy dura porque es muy larga y llegas al teatro donde la energía es explosiva siempre, pues un poco al límite, ¿no? Pero por lo demás en la tele es muy fácil, porque aunque estés grabando horas, bueno, pues lo tienes más o menos organizado y no mezclas nada. Bueno, un día de estos me va a dar algo y voy a mezclarlo todo, pero de momento parece que lo voy haciendo
bueno,
bien.
Para tranquilizarte, tengo un truco, bueno, no es mío, es de tu compañero Jordi González, que lo tienes ahí en Supervivientes, y hablamos con él hace unos días y le pregunté sobre estas técnicas de memorización y fue muy sincero. Ahí lo vamos a escuchar a ver qué opinas.
A ver.
Yo siempre tengo la sospita, Jordi, que tú todos los nombres de Grans Hermanos y Supervivientes no te los saps. Tengo siempre esa sospita.
Sí, doncs és confirmat.
O sea, Jordi González no se sabe un nombre. Te lo digo porque a lo mejor, Carlos, estás ahí memorizando nombres de gente y no deberías.
No, yo procuro, sí, conocer a todos los concursantes, sobre todo en Supervivientes, porque es muy importante eso, seguirles la pista y saber lo que hace y lo que dice cada uno. Son tantos a la vez, haciendo tantas cosas a la vez, que tengo que tener claro quién es quién, porque si no, no hay forma de seguir la trama. En el resto de los programas ya, bueno, no me los aprendo. Les recibo y según les recibo les tengo enfrente, sí, pero luego ya a los 5 minutos, bueno, no es que no me acuerdo del nombre, es que se me dice, hola, ¿qué tal? Digo, ¿y tú quién eres? Porque claro, al final conoces tanta gente, pim, pam, que llega un momento en que te despistas, ¿no?
Cuando hablamos de Carlos Sobera, cuando mencionamos tu nombre a la gente, siempre la gente dice, genera muy buen rollo. Y te he leído en alguna entrevista que te esfuerzas en los concursos, en el plató, en generar este buen rollo, ¿no? ¿Forma parte del éxito de tus programas, que la gente esté a gusto?
Yo creo que sí. Yo siempre digo que no sabría hacer los programas de una forma diferente. Yo al final soy un tío empático, entonces cuando viene la gente, que es lo que más me gusta de los programas, la gente de la calle, me gusta estar con ellos, identificarme con ellos, crear buen rollo, buen clima, que se diviertan, que se lo pasen bien, porque luego eso se transmite en casa. Y es mucho más fácil que le llegue bien el programa a alguien en casa si percibe que hay buen rollo, ¿no? Sí. Y si hay humor, si el discurso es más duro o demás, ya le colocas en una posición diferente como espectador y ahí puede pasar de todo. Entonces a mí no eso no me gusta. Bueno. Y no es que lo tenga a ver ideológicamente como una clave, es que yo soy así, no sabría hacerlo de otra manera.
Es que ediciones, diría yo, por ejemplo, internacionales o británicas, de algunos concursos que presentas, sí. Los presentadores, no voy a decir mala leche, pero no se van a salir de su guión, ¿eh? Tú haces muchos comentarios, están ahí como un palo.
Sí, no, bueno, sí, no, yo a veces hago demasiados comentarios. Un poco de celo no me vendría mal ahí en la boca, para tapármela de vez en cuando.
Y a veces tus concursantes llegan tan con buen rollo, que pasan estas cosas que vamos a escuchar.
Peludito arriba, peludito abajo y en el medio tiene un tajo.
El coño.
¡El ojo! ¿De qué dos colores es la bandera de Cataluña?
Azul y grana.
Muy bien. Es el modelo de dos concursantes con mucho ímpetu, ¿no?
Sí, lo que pasa es que date el brote. Yo te digo una cosa, les hacíamos trampa a los pobres porque eran preguntas que casi siempre tenían doble contestación o contestación inconsciente, que se llama. Y como iba tan rápido la formulación de las preguntas, era un concurso tan veloz, a veces el cerebro caía en la trampa y hacía que dijeran las cosas más simples, pero que son las más obvias que todos esperábamos. Y ahí se producía el caos, ¿no? Pero era muy divertido, muy divertido.
Y esa hiperactividad que estamos comentando te viene más por Mediaset que con Antena 3, ¿no? Que,
sí.
Que te he leído en alguna entrevista que ahí ya no te querían mucho, Carlos.
No es que no me quisieran mucho. Lo que pasa es que, bueno, pasé una época muy buena con Atrapa un Millón, que dio para lo que dio y demás, y luego para hacer más formatos de concurso no creyeron nunca que yo pudiera estar ahí al frente y prefirieron contratar a otras personas, algunas de las cuales eran fenomenales, como Juan Rabonet, por ejemplo, que era fantástico, ¿no? Pero bueno, yo me di cuenta que parecía que solo podía hacer concursos porque era una época, ahora no tanto, aunque también en la que en A3 Media no se hacía otro tipo de formatos, nos hacían realities, nos hacían datings, había un poco de constreñimiento en ese sentido y al haber perdido un poco la confianza supuse que lo ideal era buscarse un nuevo lugar y me encontré el mejor porque fue el primero al que llegué yo a Madrid cuando me fui de Bilbao, Mediaset. Era un poco como volver a casa, o sea que en ese sentido el destino me sonrió mucho.
Y ahí te ofrecen First Dates, ya lleváis 5 sí. años, de hecho estáis soplando las velas.
Sí.
Después de miles de citas en el programa, cuando alguien se te acerca para comentarte algo de alguna relación, ¿qué haces, Carlos? ¿Le giras la cara? ¿Le das un, no sé, porque debe ser ya la última, te escondes, debe ser la última, ¿no? ¿Ya?
Le aplico el refranero español, no es oro todo lo que reluce y las apariencias engañan, no vayas a pensar que soy un psicólogo del amor ahora, de verdad, ¿no? Hombre, sí que he aprendido cosas, la observación, lo bueno que tienes es que al final terminas aprendiendo cosas. Yo, por ejemplo, he aprendido que en una primera cita todo menos espaguetis se puede comer. Esto,
¿sí?
El primer consejo que doy gratis es este.
¿Por
no
qué?
Es que te ocurra nunca, porque normalmente el espagueti o eres muy bueno enrollándolo en la cuchara con el tenedor o montas un número estilo Dama y Vagabundo que no tiene...
Eso iba a decir, como La Dama y el Vagabundo.
Bueno, claro, o La Matanza de Texas, ¿no? Porque sale el tomate despedido y te queda la camisa hecho un Cristo.
Claro, entonces eso puede ser terrible para tu imagen, porque siempre en la primera cita hay que mostrarse un poco como el jilguero, ¿no? Hay que mostrarse ahí el pechito rojo, limpio, sin ningún tipo de mancha, y estar lo más educado y cortés posible, ¿no? O también, otro consejo muy bueno que he aprendido después de ver tantas parejas, en una primera cita hay que dejar hablar a la otra persona y escucharla, porque si no parece que estás solamente ahí vendiéndote como producto y no prestas atención alguna a quien intenta ser... para ti una pareja, ¿no? Y eso es un desastre emocional.
Bueno, luego vamos a repasar alguna de estas citas, algunas ya célebres, pero hoy El País os bautiza como el programa más inclusivo de la televisión, con la inclusión de parejas con diversidad funcional, sexual o racial. Y me preguntaba si ha sido aposta, habéis planeado esta...
Sí.
O habéis evolucionado con la audiencia, o cómo ha sido.
Hombre, hemos ido evolucionando, eso está claro, pero yo creo que desde el principio, porque ya en los primeros programas hubo en ese sentido contenido un tanto revolucionario, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho de Plataña, por ejemplo, que estuvo en las primeras semanas en First Dates. Siempre se tuvo un poco esa intención. Lo que ocurre es que no es fácil cuando un programa comienza, no tiene todavía la confianza suficiente por parte de la gente como para llegar allí y abrirse en canal. Entonces, colectivos pues que digamos que son un poco especiales y que merecen un trato muy especial, yo creo que estaban al principio expectantes a ver cómo éramos, qué buscábamos, si buscábamos morbo, si queríamos realmente integración. Y solo cuando fueron viendo varias entregas de First Dates fueron cogiendo confianza y nos la fueron dando a su vez, ¿no? Y por eso con el tiempo se fueron incorporando más casos de estos que tú has comentado.
Vamos a entrar un poco en el restaurante porque tengo muchísimas preguntas de cómo funciona internamente. Mi preocupación, la primera, es para ti. ¿Tú cenas o no? Porque claro, tienes un montón de gente comiendo. ¿Tu rutina cómo es ahí?
No, pues es que nosotros, claro, esto es televisión, no es un restaurante. No es un plató al uso, porque no es un plató siquiera de televisión. Es una vieja tienda de muebles que hay en una calle también vieja de San Sebastián de los Reyes, que también es viejo como municipio, y allí está el restaurante. Entonces empezamos a grabar a las 11 de la mañana y acabamos a las 6 de la tarde y hacemos tres turnos de cena.
O sea, disculpa, a las 11 turno... de la mañana hay alguien comiendo espagueti.
A las 11 de la mañana hay gente que come espaguetis o que te pide un gin tonic o que se toma un tequila, como ha hecho esta mañana concretamente una chica mexicana. Y bueno, pues supongo yo que vendrán sin desayunar y bien cenados del día anterior, porque si no, comer a esas horas pues cuesta un poco. Los que mejor lo llevan son los del turno de la 1:15, claro, que están hasta las 3, que esos les pillan justo en la hora habitual de comida. Y luego también los del turno de las 3:15, 3:30, 6, pues también les va bien, porque desayunan fuerte y luego aguantan bien para comer. Pero los de las 11 de la mañana son heroínas y héroes, sin duda alguna.
Y en vuestro caso, claro, ahí se abre la puerta. En el caso de First Days, ayer entró Ibai, por ejemplo, que os subió un poco al inicio de esta celebración de los 5 años a animar un poco la semana y a contar su experiencia, hacer un poco de stream de una de las citas, luego lo vamos a escuchar.
Correcto.
Pero, claro, cuando se abre la puerta, ¿tú qué sabes de la persona que va a entrar ahí?
Pues poquito, digamos que lo justo. Justo antes de abrir la puerta del restaurante tenemos una reunión de escaleta con dirección. Yo me suelo sentar en la barra del bar, no en ninguna mesa del bar, sino en la barra del propio bar. Y ahí estoy charlando con mi directora y vamos apuntando a las parejas, quiénes la componen y cuáles son las cosas básicas que conviene que sepamos de ellas para poder hacer una buena entrevista luego, ¿no? Pues, oye, pues es mexicano y lleva 3 años en España, vino por amor, no le salió bien, se dedica a esto y a lo otro. Y entonces, a partir de ahí, una vez que terminamos la reunión de escaleta, que suele durar 5 minutos para las 6 parejas de la mañana, por ponerte un ejemplo, pues empiezan a entrar. Y una vez que entran, sabiendo, como sé, 2 cosas básicas o 3, a partir de ahí empiezo a preguntarles, bueno, pues preguntas tipo que sirven muy bien para que se abran, para que nos confiesen pues cómo les ha ido en el amor, qué es lo que buscan, en fin, qué tipo de relación quieren, ese tipo de cosas que ilustran un poquito lo que luego va a suceder en las mesas, ¿no?
Y tú, siendo muy muy sincero, Carlos, 5 años después, cuando se abre la puerta y teniendo la información que nos has comentado, ¿tú ya ves un poco si la cosa va a funcionar o no?
Se ve cuando entran los dos, cuando entra el segundo, es decir, tú puedes tener una idea, pero siempre es parcial de cómo es uno de los invitados en cuanto lo entrevistas en la barra, pero solo cuando ves a los dos juntos ves si hay química o no hay química.
Aquel primer instante, ¿eh? Ya serías capaz de sentenciarlos.
Casi siempre los sentenciamos para bien o para mal y casi siempre acertamos, ¿eh? No son raros los casos en los que se tuerce la cena si han tenido un buen entendimiento, y raros los casos en que se reconduce la situación si desde el principio no están a gusto.
Sí, ¿hay porra en el equipo de esta oeste?
No hacemos porras, pero
ya lo
sí que es verdad que comentamos estos dos, ¿cómo los ves, no? Yo a veces estoy con Lidia, igual, que justo pasa por Navarra y estoy por ahí y me dice, ¿cómo ves estos dos? Digo, pues no sé, yo creo que no van a funcionar. Uh-huh. Ah, pues yo creo que sí y tal, pero bueno, luego no hacemos porras ni nada, pero sí que es verdad que nos llama la atención y nos pica la curiosidad como al espectador. 5 años después queremos seguir sabiendo cómo les va a ir, ¿no?
Bueno, vamos a ver algún tipo de citas y cómo ha funcionado la cosa. Vamos con una persona que se te presentó de una manera muy enérgica, fue así.
¿Cómo te gusta que sean los hombres?
Me gusta que sean, a ver, a lo mejor un poco fuerte, pero me gustan potradores.
esto no hay guión que lo salve, Carlos, ni
no,
nada. O sea, ¿qué, ahí qué se dice?
Esto, aquí, ¿qué se dice? Pues nada, se escucha y como muchos se comenta, usted la palabra. No, pero esto es lo bueno que tiene la tele cuando viene gente fresca de la calle, ¿sabes? Que no tiene ningún guión ni responden a ningún pero que te sorprenden, que es lo más que viene en la tele, es eso, que te sorprende como presentador, como espectador. Pues bueno, en Thursdays nos sorprenden y nos quedamos a veces con la boca abierta, y eso está bien.
Y luego tenéis confusiones con los personajes, como en este caso.
¿El tamaño importa? ¿Importa?
No te sé decir. Eso lo tiene que contestar la chica, que si van por ahí los tiros.
Importa hasta cierto punto. Quiero decir que tampoco hace falta que sean los hombres tipo Rocco Varela. A ver, he puesto como ejemplo para el tema del tamaño a Rocco Varela, para empezar porque es el único nombre de actor porno que conozco.
Ahí, confiésame que os habéis estado partiendo el pecho con estas cosas, ¿no? Sí, porque ¿cómo aparece Rocco Varela en esta conversación?
Desde luego, yo dije que el Papa Francisco no está viendo el programa, porque si no le... Pobre, no, pero bueno, es que estas cosas a veces son fruto de los nervios, ¿no? Pero vamos, tuvo su gracia. Seguro que si alguien de la familia de Rocco Varela estaba escuchando, le llamó al instante.
Eso seguro. ¿Habéis tenido alguna vez que parar la cita porque la cosa se salía de madre, no había conexión? ¿Ha pasado alguna vez? Sí,
ha pasado. Ha pasado muy poquito. Fíjate que hemos tenido más de 1.200 y habrá pasado 3 o 4 veces que ha habido que pararlas. La última hace muy poco, de una pareja gay en principio, que, bueno, tenía ideologías políticas muy distintas y uno de ellos no aceptó que el otro fuera de una ideología diferente a la suya, y se armó un taco de tal magnitud que dijo: mira, esto, aquí se viene a disfrutar, se viene a encontrar el amor, no tiene ningún sentido, pasando no disfrutáis, no vais a disfrutar a nadie, lo hacemos aquí, esto...
¿Y eso quién lo hizo, Carlos? ¿Lo hiciste tú o cómo se para la cita?
Pues lo hice yo, lógicamente con consentimiento de dirección, pero como alcanzó un cierto nivel de tensión excesiva, pues a mí me parece que lo más oportuno antes de que llegara a otro lugar era parar. A mí me da pena cuando pasa eso, pero bueno, que tampoco...
Mejor pararlo que no que el espagueti acabe saltando por la cabeza de la gente.
Y no queremos tampoco jugar el papel de educadores, no nos corresponde a nosotros, creo que... Por eso, cuando pasan cosas a veces que no son agradables, que a veces han pasado, pues que un chico no le gusta a la chica o viceversa y lo dejan tirado en la barra, eso sí que lo admitimos, porque aunque no hacemos el papel de educadores, sí está bien que esos comportamientos se vean, porque son comportamientos criticables que no se deben llevar a cabo, ¿no? Y ahí sí, pero cuando hay un poco de tensión, que se vuelve un poco agresiva entre dos personas que no se entienden, que directamente pueden acabar a tortas, lo mejor es pararlo.
Pero
eso ya te digo que ha pasado 2-3 veces, no ha pasado más, y hablamos de más de 1.200 parejas.
Yo sufrí muchísimo con el siguiente caso, porque este chico, yo no sé cómo planteó la cita, pero creo que se equivocó un poco con algunos datos que a lo mejor no debería haber dado.
¿No tienes hijos?
Si tuviera un hijo, lo llamaría Little Boy y lo lanzaría sobre Hiroshima.
¿Pero de qué me estás hablando? A ver, ¿tú hablas en serio o por favor explícate por qué? Ya son palabras muy graves, de verdad.
Con toda esta crisis poética, desde entonces llevo la chaqueta al revés y llevo escrito un verso en alguna parte de mi cuerpo. Entonces, ¿te enseño? No es nada. Entonces escribí este. Si tuviera un hijo, le pondría Little Boy y lanzaría sobre eso.
Pensé incluso cosas como que pertenecían a una secta o o algo peligroso, no sé, algo muy extra normal, fuera de lo normal.
Claro, es que tener una cita y decir que si tienes un hijo lo lanzas sobre Hiroshima, a lo mejor no es la mejor manera de enfocar la noche, ¿no?
No, no, no. Pero bueno, siempre hay quien confunde el culo con las témporas, ¿no? Y saca los pies del tiesto, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Pues
sí, sí.
Eso también está bien hacerlo, y así cada uno de su casa pues puede hacer un juicio a lo que es nocturno.
Vamos con algunos cantarines. Mientras tanto, vamos a volverte a llamar, Carlos, a ver si recuperamos una mejor conexión. Mientras tanto, vamos a escuchar algunos cantarines perquè la gent, a l'hora de les cites, senyor Marcelí, alguns potser no tenen prou recurs,
sí,
i es dediquen a cantar.
Si en
no?
saben,
sí, sí.
Però el problema és que els que han cantat, de moment els que hem vist, no cantaven de la millor manera possible. No? Escolteu, per exemple, aquest
exemple. Joana, Edu te tiene algo preparado.
Mi primera impresión ha sido verlo de perfil. Horroroso. Así. Y más de perfil. Me ha parecido más feo de perfil que de frente.
Malamente, ¿eh?
Venga, tu momento.
Voy a Fit Day a encontrar el amor de mi vida. Siéntelo, que mi corazón palpita. Sabes que yo soy un hombre que de verdad... Ja està.
Ja canta.
I ja està, ja ha cantat. Ja ha cantat i ha acabat. Era lleig de perfil, lleig de perfil, eh?
I menos mal que ha acabat.
I otro que cantó, no sé si la mejor versión.
A ver, ¿cuál es tu talento oculto?
Bueno, cantar, porque lo de bailar no se me da muy bien.
Y te oíde, me otoshite, yumena nakae, yumena michi.
Y ahí, el que viene ahora, canta fatal la chica, pero él, sí, como está en una cita, pues la quiere dejar muy bien y no hace falta.
¿Quieres que te cante algo?
Si quieres, canta. Sí.
Que recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir.
Tiene una voz preciosa y creo que tiene un buen talento.
Sin pensar que puedes contar conmigo. Oh, oh, oh.
Y luego hasta canciones políticas. Esta no la esperábamos. Escucha.
Ay, me da muchísima vergüenza.
Adelante.
Vale. Bueno, pero cógeme la mano. España no roba, España no roba, Carles Puigdemont, mola mogollón, Carles Puigdemont, mola mogollón, España no roba.
Es súper profunda.
O sea, yo la bailaría en la disco totalmente.
¿Estáis a una nada de una lista de Spotify, Carlos?
Sí, sí, estoy para hacerla, La verdad es que da para mucho, tiene juego. Nadie se iba a aburrir.
Es que el tema Indepe, no Indepe, os dio tardes de gloria, escucha.
Soy la española como las de antes. Soy católica y estoy afiliada al PP. Y yo quiero un hombre como Pablo Casado.
Soy independentista.
Y encima independentista. Pues yo no podía estar con él porque las ideas mías no son las mismas que las de él.
No me importan las ideas políticas, ¿eh? Me la sopla. Pero sí que rápidamente he intentado buscarme ajos, el crucifijo, el agua bendita, por si acaso me metía al 155.
¿Tendrías una segunda cita con Joan?
No, es que no me gusta que seas independentista.
Ya, bueno,
las ideas independentistas no me gustan.
Claro, a mí el PP me gustaba hasta 154, pero en el momento que sonó 155...
¿La política os separa muchas parejas?
No, antes te he comentado que tuvimos otro día un caso, pero yo creo que en 1.200 parejas... no, hay otras cosas que separan más. Por ejemplo, el animalismo, el ser más o menos verde. Este tipo de historias sí que separan un poco. Pero la política no tanto. Aunque hemos tenido enganches de ese pelo, pero llevados con educación, a veces incluso con humor. Sí.
Y de First Dates os vamos al precio justo. Habéis emitido dos episodios, los dos con mucho éxito. Y así lo presenta La Rodera. Vamos a escucharlo.
Venga.
Es verlo con ustedes, el único, el irrepetible, Carlos Sobera.
Y ahí estás tú recuperando un clásico, supongo que con mucho cuidado, que es el A Jugar. Vamos a escuchar.
Es
Sofía Morenete a jugar. Pedro González a jugar. Isa García a jugar. Y Ana Belén Guerrero a jugar.
Bueno, qué responsabilidad, ¿no, Carlos? Tanto la Rodera como tú, sustituyendo dos grandes como Primitivo Rojas y Joaquín
Prat. Sí. Hombre, sí, pero yo he dicho ya varias veces que a mí la memoria de Joaquín como presentador del histórico Precio Justo allá en los finales de los 80, para mí es una figura sobre todo inspiradora. Yo es como una especie de estímulo para hacer bien mi trabajo, para intentar que todo salga mejor, ¿no? No busco las comparaciones, supongo que alguno comparará, es inevitable. Pero yo lo que busco fundamentalmente es ser fiel al espíritu del Precio Justo. Y me acuerdo mucho de Joaquín Prat. Le mandé un mensaje, además, a su hijo, a Joaquín Prat Jr., y hablé con él y tal, y dije que su padre para mí era una figura inspiradora a la hora de hacer este concurso concretamente.
Sí. ¿Y el gesto del brazo lo estudiasteis? ¿Tenías claro que se tenía que hacer o cómo se gestó?
No, me gustaba porque él también lo hacía. Él lo hacía de una forma distinta. Yo hago... como me ha salido, pero vamos, que tampoco intentaba que fuera una reproducción exacta del gesto de Joaquín, sino una especie de homenaje. Y además le dije al director, digo, yo no sé si habéis pensado o no en hacerla jugar, pero a mí me gustaría hacerlo por lo menos con los primeros los cuatro concursantes, porque creo que es un homenaje a aquel Precio Justo, a aquel equipo, a aquel Joaquín, a aquella gente que hizo muy buena televisión durante el año 88 a 93, más o menos, que subieron en antena, ¿no? Y le pareció buena idea y por eso lo hice.
Y los dos programas están un poco hermandados, porque sí. El nuestro, aquí siempre se nos acusa un poco de que siempre estamos aplaudiendo a la gente, aquí en el Versio Raku, sí. Que hay muchos aplausos. Y estaba viendo el otro día El Precio Justo y pasó esto.
Bueno, ¿dónde vienes, Sofía?
Ay, yo vengo de Argentina, de Cali. Fíjate.
Lo hubiese dicho. Pedro.
Buenas noches, Carlos.
¿De dónde vienes, compañero?
Yo soy de Recife, de Lanzarote.
Perfecto, ¿a qué te dedicas? A ver, chicos, no hay que aplaudirlo todo, ¿vale? El chaval vive en Lanzarote, como otra mucha gente.
Ahí te cansaste un poco, ¿no? Ya, demasiado aplauso.
Claro, es que dije, joder, este paso, cada vez que alguien diga algo lo vamos a aplaudir. Y está muy bien vivir en Lanzarote o en Baracaldo o en Llobregat, pero tampoco hay que pasarse, ¿no?
Bueno, el programa, sí, no sé si ahora es más fácil o más difícil que antes acertar los precios. Lo digo porque lo voy a comentar ahora, pero veo concursantes muy perdidos, porque yo pensaba, o sea, antes, señor Marcelí, o sea, una tele era una tele.
Y valía lo que valía.
Pero ahora una tele puede tener muchos precios. Yo, sí. Carlos, lo veo más complicado la vuestra edición.
Y tan...
No, yo creo que ya no, ¿eh? Al principio, en su momento, yo creo que cuando se produjo el cambio de la peseta al euro, yo creo que esa fue una de las razones por las que El Precio Justo dejó de funcionar, porque ahí se trastabilló la mente de todos los españoles y no había forma de hacer que la gente fuera cómplice con la búsqueda de precios. Pero ahora ya, después de 20 años pagando y sufriendo como perros cada vez que pagamos en euros, yo creo que ya todo el mundo tiene más o menos claro lo que cuestan las cosas en la nueva moneda europea, ¿eh?
Bueno, más o menos, es que el concursante de ayer también sufrí mucho. Vamos a hacer la prueba, sí, con los que estamos aquí, Montse, Marcelí, sí, a veure com ho veieu. Us poso l'exemple de l'escaparat de final, Toni, a veure si veieu més o menys per on pot anar la cosa. Heu de tenir en compte que me llamó la atención, Carlos, que los concursantes no tienen papel para ir sumando, van de cabeza en esta nueva edición.
Sí, todo el mundo va de cabeza, indudablemente, sí. Por eso les digo que presten mucha atención a lo que dicen los concursantes, porque si no, no pueden guiarse, no tienen referencia.
Pues vamos allá, ¿eh? Escaparate final de ayer. Barbacoa de acero para 13 personas. Barbacoa de acero para 13, ¿eh? Apuntad. Muebles de exterior de aluminio, de los buenos, ¿eh? Televisor de 65 pulgadas, no prenen nota, ¿eh?
¿Cuántos? ¿60?
65. Dos tablas de pádel con remos... Ahí estuvisteis puñeteros, porque yo ni idea de lo que vale. Una tabla de pádel con remos. Dos trajes de neopreno, de los buenos también. Dos relojes deportivos. Ahí acabamos con los dos grandes, ¿eh? Un viaje a San Francisco de 5 días para 2 personas. Y un coche híbrido de 5 plazas. Este era el escaparate final de la edición de ayer. No digo nada del concursante porque lo vamos a escuchar enseguida, pero opinions aquí, Montse, Toni...
No, jo estic la, calculant. Estic
la barbacoa, el moble exterior, el televisor de les 65 pulsades, les taules de pàdel, els trajos de neoprè, els rellotges esportius... Sí, sí, ja. San Francisco, 5 dies, i el cotxe híbrid.
900.000.
30.000.
No, Montse, més, dona, més.
Montse, 30.000.
No, no.
85.000.
85.
No, 900. No, 900.000.
Bueno, depèn de d'on hagi sido, perquè si ha sido el de Caldón, les taules de...
De pàdel.
De pàdel...
Clar, però jo no sabia dir-te què val una taula
no
sé, de pàdel.
No, però perdona, que... una barbacoa metàl·lica no és barata. No,
depèn de la marca, depèn de la marca.
Depèn de la barbacoa.
No, no, depèn de Jordi Dan.
Sí,
a veure. Por supuesto, depèn.
Hemos dicho de 30.000, 85.000...
Jo digo 35.000 euros.
¿Cuán?
¿Cómo? 35.000 euros.
35.000.
Yo 25.000, va.
25.000. Vamos a escuchar el concursante lo que pasó ayer.
75.000.
75.000 euros. ¿De acuerdo? Esa es la apuesta de David. 75.000 euros de precio de este escaparate. Pues, damas y caballeros, en este programa del precio justo, el precio del escaparate final es... 31.812 euros. No nos lo llevamos.
31.000, sí. No sé, ¿compráis barato o David compra muy caro? No sé cuál es la...
Yo creo que David compra muy caro. O eso, o que tiene una extraordinaria confianza en la producción de Mediaset y dice, estos han gastado que un pastón.
Perdona, perdona, los perdona. Pero lo importante es que guanyat yo, ¿no?
Sí, sí.
Oye,
Carlos,
he ganado yo. Hombre, hombre, hombre,
sin pasarse.
Uy. Hombre.
Bueno,
eso es.
Sí, señora.
¿En próximas ediciones van a acertar un poco más o qué nos depara el futuro del precio justo, Carlos?
Yo creo que el futuro nos va a deparar a medida que los concursantes van viendo programas, van aprendiendo, esto es ley de vida, pasa en todos. Entonces ya veréis cómo enseguida empiezan a aparecer más de uno que afina y de qué manera, e incluso veremos precios justos en las pujas y escaparates finales que se llevan, estoy convencido.
Y la ilusión que había en estos dos programas, que el premio más valorado continúa siendo el coche. Mira que han pasado años
siempre,
desde el 1, 2, 3
siempre.
Y el primer precio justo.
Siempre.
¿Qué pasa con el coche?
Pues no lo sé, pero es un tótem del hombre del siglo XX, de la mujer del siglo XX. Eso y el viaje, ¿eh? El viaje también les hace una ilusión tremenda a los concursantes. Cuando ven allí imágenes maravillosas de Abu Dhabi o Maldivas o lo que fuere, también se deshacen. O sea, que yo creo que viajar y el coche, que es otra forma de viajar o de transportarse, es lo que más... O sea, que somos nómadas, en definitiva. Yo creo que esto es el tema. Somos nómadas.
Lo que sobra, ¿dónde van a parar los premios que no aciertan? Siempre me lo preguntan.
Pues yo creo, yo he sugerido que a mi casa, total. Que me temo que no me hagan caso. Yo supongo que esos premios se podrán tener algún acuerdo con casas y demás, y se devolverán a aquellos que no se entregan, lógicamente. O se reutilizarán más adelante, no lo sé. Aunque ahí, en los premios, siempre lo bonito es la novedad. Aunque tú des un coche, que el coche sea distinto cada vez, mola mogollón.
Pues sí, pues sí. Doncs el Carlos Sobera està d'enhorabona amb el retorn del Precio Justo, sí. I l'aniversari de First Dates, que podeu veure aquesta setmana, edicions especials d'aquestes parelles.
Pues escolta, nada... quan ho rebré tot això, jo?
Ara t'envien per segur, sí.
Pues nada, Carlos.
Bueno, vale, gracias.
Y esta noche entro en Supervivientes, en Tierra de Nadie, que tenemos programa hoy.
Vamos a comprobar si te sabes los nombres,
Sí, no te preocupes, aunque solamente sea por no decepcionaros, ahora mismo me los aprendo, me cago en...
Por favor. Carlos, un abrazo y felicidades.
Un abrazo enorme.
Hasta gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, hem fet un berenar, berenar llarg, amb el Sobera.
Berenar a sopar.
Sí, berenar a sopar.
Vist que ells dinen els de First Dates al matí, mengen l'espagueti,
això, això és el que... No he vist mai aquest programa dels First Gays.
No l'ha vist mai?
Vostè, perdoni, si no para de parlar.
Dia,
no para de parlar.
No l'he vist mai.
Però si és el millor que se fa en la tele.
Us prometo que no he vist mai First Gays.
Vagi a prendre el pèl amb un altre.
Versió RAC 1.